Momento Económico. Radio UNAM y Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 25 de agosto de 2011. El tema que abordaremos el día de hoy es Economía Industrial en México, un análisis científico-social. Para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores Irma Portos Pérez. Buenos días, Irma, bienvenida.
Hola, muy buenos días.
Y Bernardo Olmedo Carranza. Bienvenido, Bernardo. Muy buenos días.
Gracias, buenos días, Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio, 5536-8989, con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo, 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Irma Portos Pérez es doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la propia facultad. Irma Portos también es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrita a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Es catedrática y tutora de la Facultad de Economía de la UNAM. Entre sus publicaciones podemos hablar de La industria textil en México y Brasil, dos vías nacionales de desarrollo industrial. Bernardo Olmedo Carranza tiene estudios de doctorado en sociología y es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM dentro de la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Uno de sus proyectos de investigación es Política Industrial y Tecnológica para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México y América Latina. Bernardo es también catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y una de sus más recientes publicaciones es Crisis en el Campo Mexicano, el cual fue publicado nuevamente en 2010 por nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Bueno, como cada año, el Instituto de Investigaciones Económicas, a través de la Unidad de Investigación de Economía Industrial, al cual pertenecen ambos invitados, tiene el agrado de invitar a su sexto seminario de Economía Industrial, el cual tiene como tema principal en esta ocasión, diálogo entre el sector productivo, académico y cultura industrial en México. El seminario tendrá lugar del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2011, y bueno, aprovechando que contamos en Momento Económico con la visita de los coordinadores de este importante evento, quiero preguntarles ante todo, ¿cuál es el objetivo central de este sexto seminario de Economía Industrial y cómo está conformado? Irma.
Sí, cómo no. Buenos días. Gracias por la invitación. Aquí de nuevo en este espacio tan importante para todos. En el objetivo central de nuestro seminario este año quisimos orientarlo hacia la configuración de una sinergia. Uh-huh. Una sinergia que desde nuestro punto de vista es muy importante en términos de conocer ese legajo, esa experiencia de sectores productivos que por fortuna todavía están sobreviviendo en nuestro país. Eso es, sí. Y que están muy interesados en que el país se reindustrialice. El tema de la cultura industrial también nos parece de especial relevancia. ¿Por sí. qué? Porque si nosotros no vamos más allá de, digamos, de un análisis objetivo, que es importante, ver cómo sube, cae o qué tendencias hay en el sector industrial y cuál es la perspectiva del sector productivo, tenemos también la necesidad de recuperar esa trayectoria de cultura industrial que hay en México, entendiendo a la cultura industrial como una amplia gama que tocan aspectos tanto técnicos, científicos, conocimiento de la realidad industrial, el interés y la difusión de que México ha sido un país en América Latina con una fuerte trayectoria en materia industrial. Y que, repito, todavía hay muchos elementos que se pueden recuperar, que deben darse a conocer y formar una sinergia en esa perspectiva.
Ok. Bernardo.
Sí, mira, yo quisiera abundar también en lo que ha dicho Irma, que es muy interesante, muy importante. Y bueno, estas sinergias de las que hablaba Irma, en este caso muy particular de nuestro seminario, ha sido justamente lo que ha dado la línea para conformar el tipo de ponentes, el tipo de participantes en esto. Entonces, tenemos una buena cantidad de invitados que vienen del sector privado, precisamente, cosa que justamente nos permite avanzar precisamente en esta idea de la cultura empresarial y en esto que es justamente, o debería ser importante, porque lo es en los países industrializados, lo es en los países emergentes, exitosos, esta vinculación universidad-empresa, que en México se ha descuidado terriblemente, y es algo que nosotros queremos recuperar precisamente. Y no precisamente con los grandes empresarios, sino con aquellos representantes, empresarios, pues, que de alguna manera han sufrido, porque no podemos hablarlo de otra manera, pues todo lo que ha resultado como política económica en México, muy particularmente de fines de los años 70 a la fecha, ¿no?
Claro.
Es que ha sido un proceso verdaderamente
de abandono, ¿verdad?
De abandono particularmente, sí. Y que bueno, viene a profundizarse, como sabemos, a partir de inicios de los años 80, ¿no? Entonces ha sido un proceso de desmantelamiento, un proceso de desincentivación del sector productivo, pero también del sector empresarial. Entonces queremos escuchar de los empresarios esas vivencias, esas experiencias que son tan ricas y que el sector académico generalmente los ve muy lejitos, y aunque cuando uno se acerca a ellos es difícil entenderlo. Entonces, ¿quién mejor que ellos, que son justamente quienes lo viven cotidianamente, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, yo creo que es importante recalcar esto porque, digamos que esto sentimos que le da un aire fresco a este tipo de seminarios, y dejar de ver el asunto y este tipo de problemas meramente desde la perspectiva académica, ¿no?
Exacto.
Y bueno, creo que en ese sentido al público que pudiera asistir le puede resultar interesante. Y aquí quiero recalcar una cosa. Este es un foro académico en nuestro instituto que no es precisamente un foro en el que generalmente se mueven los empresarios. Los empresarios son las cúpulas empresariales, los grandes, las cámaras. Generalmente tienen sus propios seminarios, encuentros, en fin. Pero si uno participa en ellos, o si uno asiste a ellos, uno se da cuenta de que se habla de todo bonito, todo funciona, son invitados los grandes funcionarios, donde plantean las grandes maravillas de nuestras políticas económicas oficiales, y luego ve uno que los asistentes, que generalmente son mismos empresarios, miembros de las mismas cámaras, dicen, bueno, ¿de qué mundo están hablando? ¿Y qué es lo que nos están planteando nuestros dirigentes, que no tiene nada que ver con lo nuestro?
O con la realidad.
Con la realidad. Sí. Entonces, para nosotros este espacio que estamos abriendo, pues, es un espacio donde no hay compromisos, excepto con la sociedad misma. No hay compromisos con otros, con cámaras en especial, no hay compromisos con grandes grupos empresariales, no hay grandes compromisos con los grandes grupos de poder. Entonces aquí habrá la libertad total para poder expresar esas grandes inquietudes.
Yo creo que es muy importante, Irma, el debate que se pueda abrir en este evento que ustedes van a tener, porque yo misma me siento un tanto escéptica respecto a que haya hoy cultura empresarial, con todo lo que pues se hace por parte de los organismos que acaba de mencionar Bernardo. Sabemos que la cultura empresarial en realidad podría decirse que quiso nacer, así lo veo yo, en los años 60, todavía en los 70, pero que no llegó a consolidarse. Lo digo porque también tuve oportunidad de asistir a algunas asambleas de la Confederación de las Cámaras Industriales y etcétera. Y bueno, los invitados generalmente son aquellos que son los más optimistas, son los que quizá menos han sufrido los efectos, pero que a uno como académico no te acaba de convencer en aquella época. Te estoy hablando, por ejemplo, de los años 80 justamente, ¿no? Donde decían que estaban a punto de como de despegar en una nueva etapa. Yo decía, ¡ay, Dios, cómo! Sí, realmente me sentía yo confundida por lo que ves en las cifras y por lo que decían en el discurso. Y como que también el propio empresario mexicano, me refiero al empresario mexicano, era poco, digamos, participador en términos tecnológicos, en términos de defensa de gremio. Más bien me parecía esto que no existía para México, y me dolía bastante porque, de verdad, después de haber tenido un cierto grado, digamos, de industrialización, porque no se puede decir que no hubo, sí lo hubo, hubo plantas productivas fuertes, importantes, en el norte podías verlas, bueno, muy bollantes, bien, decía uno, bueno, sí hay, pero la cultura, justamente la cultura empresarial, era algo que no acababa yo de verla de bulto. Irma.
Bueno, yo quiero matizar algo.
Me parece muy bien.
Porque ustedes introducen un término mucho más genérico, que es la cultura empresarial. La cultura empresarial no solamente es la cultura del industrial, es del comerciante, es del aquel emprendedor
que invierte
para generar actividad económica redituable.
Exacto.
Sea el sector que sea. Y entonces nosotros vemos, efectivamente, que es una tendencia mundial, pero en nuestro país...
En eso tienes razón.
En nuestro país hay una clara tendencia a la comercialización, incluso de muchos sectores empresariales ligados a la industria, que ante la embestida de la apertura de mercado en muchos inicios, en muchos sectores de manera indiscriminada, resultó más viable para sus actividades como empresarios importar que producir. Entonces, si me permiten, yo aquí enfatizo que es cultura industrial, que va a tener una beta muy perfilada a diferentes aspectos que tienen que ver con ello. Uh-huh. Que tiene que ver, por ejemplo, el por qué se deja de producir bienes manufactureros en concreto y se importa. Esa es un comportamiento ante una realidad de apertura de mercados, y que si nosotros vemos en los diarios de nada menos que en el Financiero Ayer y en otros periódicos, vemos la noticia de un reclamo de que se toman todavía acciones en materia arancelaria desde sobre todo la Secretaría de Economía, sin considerar el efecto lesivo para ciertos grupos de productores.
Exacto.
Esa política arancelaria sigue dañando al empresario. Entonces, retomando, tiene que ver con eso, con condiciones reales de apertura al mercado y cómo lo ven los empresarios, tiene que ver con cómo están compitiendo, cómo están organizándose en materia técnica. Estamos hablando, su programa bien lo dice, académico y el perfil de la industria desde un punto de vista científico. Entonces, tiene que ver con cómo ellos con su capital realizan, dentro de sus limitaciones o lo que fuera, su producción. ¿En qué condiciones? Bueno, esto va a ser muy interesante porque justamente una de las peticiones es que la mayor parte de sus insumos son importadas. Uh-huh. Ya no hay rompimiento de cadenas. Aquí en tu programa pues
se ha hablado de esto.
Con claro. Nuestra unidad, que se ha dedicado desde hace varios años a analizar el sector, sobre todo manufacturero, y seguramente otros colegas, no solo de aquí, de la UNAM, sino de otras instituciones, han estudiado y siguen estudiando esa desindustrialización.
Exacto.
Pero paralelamente, una supuesta especialización. Sí lo hay. Y son sectores ligados a los servicios, pero con un vínculo industrial, que están generando otro tipo de dinámica, pero que, infortunadamente, no son empresas pequeñas, son empresas grandes, salvo la cadena industrial de cine. Nuestra primera conferencia, claro, fue por motivos de agenda, que nos pidió el presidente de la Sociedad de Directores y Realizadores de Obras Audiovisuales ese día, porque él es una persona muy comprometida, Víctor Ugalde. Tan solo la cadena industrial de cine, que además vemos los datos de la llamada economía convergente, están creciendo todo lo que es la producción de audiovisual y musical el triple, cuatro veces más que el Producto Interno Bruto, lo reporta para este primer semestre.
O sea, muy, muy aceleradamente.
Está más arriba que telecomunicaciones, uh-huh. por uh-huh. ejemplo. Y aquí hay un asunto que seguramente Víctor lo va a tocar. Es el efecto no solamente en contenido, porque es una industria, se conoce como una industria cultural, pero es una cadena industrial que está compuesta por muchas productoras pequeñas y medianas. Ajá. Entonces, así lo dejo señalado, porque además no solamente tiene la importancia cultural de brindar contenidos que educan, sino que también es un acelerador de un conjunto de industrias, desde alimentos, bebidas, bienes electrónicos, etcétera. Sabemos que esa cadena es muy amplia,
sí,
de la cual conocemos poco, o unos más, otros menos, pero que tiene un vínculo productivo y cultural muy importante.
Eso es muy interesante.
Y otro asunto, la idea, hemos estado un poco cerca la investigación que estoy realizando entre economía y cultura. Hemos estado cerca de productores o de gente de cine. La idea y la lección de lo que es trabajar en equipo. Esta industria en particular creo que tiene mucho que enseñar en términos de que si no hay equipo, no hay un bien final. Esa forma parte de la cultura industrial. La idea de México aprender a hacer equipo. Esa es una. Entonces, otros aspectos de la cultura industrial tienen que ver con los consumidores también.
Cierto, claro, sí.
Si nosotros tenemos orgullo, y eso hay que decirlo sin temor, estamos viviendo una época en que todo está mal, se dice que todo está mal en México. Hay que buscar que no todo está mal, sí hay mucho de mal, estamos de acuerdo. Pero nuestra labor como académicos es tratar de buscar un poco más de una realidad compleja y traerlo a nuestro espacio, que es la universidad, que eso por fortuna nos lo posibilita, y enseñarle a los jóvenes y aprender nosotros mismos que hay actividad en otros espacios y que esa actividad, ¿cómo puede jalar a lo que no está bien? Bueno, entonces, cultura del el consumo, el orgullo de pertenencia, el que en México hubo un sector o ha habido un sector que ha dado la batalla y que sobrevive. Y esa experiencia que nosotros queremos, por eso convocamos, más que decirles, oiga, nosotros pensamos esto, no. Ustedes, por favor, apórtenos, compártanos esa experiencia que han tenido. Nosotros, desde luego, tenemos nuestra lectura desde la academia, nuestra función. Pero esa realidad hay que darla a conocer. Y los jóvenes, porque además necesitamos liderazgos nuevos. Necesitamos que los jóvenes conozcan eso, se acerquen a la gente que tiene experiencia y hacer nuevos emprendedores.
Sí.
Desde los que nosotros estamos muy abocados al sector productivo. Pues al sector productivo. ¿Qué no podemos abastecer de un conjunto de bienes de consumo, intermedios, etcétera, a nuestro propio mercado? O sea, se habla mucho del mercado, la debilitación del mercado, sí, pero no solamente son las políticas agresivas, también hay una actitud pasiva. Entonces, es mi punto de vista, Bernardo, no sé tú cómo la ves, pero esto es la idea de generar una sinergia. Incluso invitamos a otra persona, que es algo que nos ha gustado mucho, que tienen todo un trabajo importante, son arquitectos, son historiadores, son gente que trabaja acerca del patrimonio industrial de México, que también lo conocemos. Esas plantas que ha habido y que muchas ya no funcionan, desde luego, y que están tratando de recuperar ese patrimonio que también forma parte de nuestro patrimonio en todos los sentidos, ¿no? Como mexicanos.
Bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Cabina
en Momento Económico.
Bien, pues con relación a lo que estaba opinando justamente la doctora Irma Portos, Bernardo, ¿cuál es tu opinión al respecto, que porque estábamos a punto de darte la palabra. Hicimos un corte nada más, breve.
Sí, bueno, yo quisiera también un poco ampliar ciertas ideas. Características que tienen que ver con esto que Irma ha estado desarrollando. Y es que efectivamente uno de los grandes problemas en nuestro país ha sido que las políticas económicas en los últimos 30 años han apostado fundamentalmente al desarrollo del mercado mundial. Es decir, particularmente se ha pensado que es el mercado mundial el que nos debe dar las bases para el desarrollo industrial. Cosa que, pues, fundamentalmente ha roto justamente con toda una idea previa que se tenía de fortalecimiento del mercado interno. Sí. Y esto es parte de toda una estrategia que no es ni siquiera nuestra, pues, no es propia. Nosotros caímos en el ámbito y en el circuito de los intereses de las empresas transnacionales de estructurar todos los procesos industriales que estaban en los países para repartirlos y fragmentarlos en todo el mundo, debido fundamentalmente a la fuerte competencia del mercado mundial y al cambio tecnológico que ha habido justamente, ¿no?
Pues sí.
Entonces, hemos apostado, bueno, más bien nosotros no, nuestros gobernantes han apostado a fundamentar la base de la economía en el mercado mundial y a dejar a un lado justamente el mercado interno. El turismo representa aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto, pero lo que sucede en el sector turismo es algo que no se decide aquí y no se define en México. 20% se y es algo que no se define en México. El 60% que es exportaciones e importaciones totales significa el 60%, todo lo que es comercio total significa el 60% del Producto Interno Bruto en México, que tampoco se define en México. Eso implica justamente lo que decía Irma, que las cadenas productivas al interior del país empezaron a reestructurarse. Y por un lado, también la cadena de proveeduría empezó a romperse, precisamente por esas importaciones de elementos y de insumos que se utilizan ahora, precisamente para poder integrar esos productos que se van al exterior como exportaciones mexicanas. Yo siempre las pongo entre comillas, porque son exportaciones fundamentalmente elaboradas por empresas transnacionales y que están fabricadas crecientemente con productos importados, con insumos importados. Entonces, hemos dejado a un lado y hemos de alguna manera desestimado el mercado interno, cuando los procesos en todos los países emergentes y en los países desarrollados ha sido precisamente el punto fuerte. Hay que fortalecer el mercado interno, ciertamente no dejar el sector externo, ¿verdad? Pero no con las características que tenemos. Sí, hemos desarrollado un patrón exportador maquilador que no depende de las decisiones de nosotros como mexicanos.
Ni decisiones ni necesidades.
Ni necesidades. Entonces, eso también ha traído como consecuencia un deterioro de esto que en México sí se pudo haber, y yo creo que se puede hablar de una cultura industrial en cierto momento. Pero esto también ha fragmentado eso, y los mismos empresarios han caído en el desuso y en la no práctica de una cultura industrial, porque también los han fragmentado. Entonces, esta idea de los empresarios de tratar de reindustrializar el país, pues tiene que ver mucho también con esta idea de una nueva forma de entender las cosas en México, y que forma justamente parte de esta idea de recuperación de la industria y de una cultura industrial, ¿no?
Claro. En esto, pues, también tendría mucho que ver que los encadenamientos productivos tuvieran sentido hacia el interior, no solo hacia el exterior, porque dicen ustedes muy bien, se han reconstruido algunas cadenas, pero a partir de necesidades que son foráneas, o sea, de una cadena de una transnacional, y bueno, hay que abrirlas de todos modos porque son fuentes de trabajo, es producción, sí, pero no, nada que ver, como tú señalabas hace un instante, nada que ver con el mercado interno. Esto es básicamente uno de los problemas, ¿verdad?
Bueno, yo quiero destacar una participación novedosa en nuestro instituto y particularmente en el seminario de el gerente de comercio exterior de la Asociación Nacional de la Industria Química. Un sector, por cierto, poco estudiado, porque todos los ojos, como los sectores exportadores, entre comillas, son automotriz, hasta hace algunos años electrónico, que ha venido cayendo, porque ya se supone que ya es el declive de la PC, según leemos también en medio, obviamente la apertura a otros dispositivos electrónicos, hay un quiebre ahí interesante, pero son los sectores que más han llamado la atención a estudiarse. Y poco se conoce, o al menos desde nuestros espacios, poco se ha conocido de la industria química, que es una amplia gama, tiene una amplia gama de oferta de insumos que van a todas las a la mayor parte de las industrias y de los sectores de México. Tuvimos la oportunidad de estar hace unos meses, amablemente me invitó Bernardo, en la CEPAL. Justo estaba el embajador saliente de Brasil y el expositor era Guillermo Miller Suárez, que es de ANIC. Bernardo y yo nos quedamos sorprendidos de los resultados de este sector y no se ha estudiado. Uh-huh. Incluso a nivel también periodístico nos llamaba la atención de que mientras hay, con justa razón, una reticencia a tener un tratado de libre comercio con Brasil, este sector de la industria química ya viene diciendo desde hace tiempecito, nosotros sí estamos preparados para tener un TLC con Brasil. Y cuando vimos los resultados de crecimiento, de exportaciones, el déficit que hemos tenido permanentemente con el intercambio brasileño, se ha venido reduciendo. Todavía somos deficitarios, ellos nos venden más que nosotros. Pero este sector, en su balanza comercial, tiene superávit. Y no solamente exporta a Brasil, también exporta a Estados Unidos. Nos decían que incluso ya hay plantas en Estados Unidos. Desde luego no hicimos otras preguntas más allá, que seguramente en nuestro seminario se van a hacer. Pero lo que nos pareció muy importante es que además está abriendo otros espacios de los llamados químicos ecológicos. Toda la actividad del reciclado. Uh-huh. Entonces yo dije, esto es muy importante para darlo a conocer entre nosotros y con los jóvenes. Porque entonces a nosotros consideramos que es un sector clave y exitoso. Y bueno, entonces Guillermo Miller nos va a exponer la situación actual. Quiero destacarlo porque así como tenemos la presencia de pequeños y medianos empresarios, muchos de ellos ligados al sector máquinas, herramientas, metal mecánica, bienes de capital que está en extinción, pero que ellos siguen actuando, cuyo representante más conocido es Adán Rivera, ellos están asociados y, como ellos dicen, dando la batalla. Entonces la experiencia, él viene con 6 empresarios, y quisimos traer a una mujer empresaria y desafortunadamente así no es tan fácil, es un medio un poco muy de señores, aunque hay algunas empresarias más ligadas a la cuestión de la la industria de la apariencia y de
cosmética,
exactamente, y en este momento pues no dentro del marco de nuestro seminario no cabría, pero seguramente en uno siguiente. Repito, este espectro va a ser un poco amplio, ¿no? Ver aquellos que tienen esa perspectiva importante, no solo hacia afuera sino hacia adentro, significativa, y estos empresarios que básicamente están situados en el mercado interno, con toda la problemática que representa ello, y para lo cual ellos insisten, necesitamos trabajar en pro de una reindustrialización.
Bernardo, ¿tú piensas que esto requeriría la construcción de una nueva política industrial en México?
Pues es algo que nosotros hemos estado discutiendo desde hace muchos años en el instituto.
Sí.
Y bueno, muy particularmente en la unidad de economía industrial, es algo que es, digamos, algo...
Una preocupación permanente.
Permanente, ¿no? Sí. Efectivamente. Uh-huh. Todo confluye justamente en esto, porque igual hay de todo, mira... Justamente haber entrado en esta idea de basar nuestro desarrollo en el mercado mundial con esas características que más o menos expresado, pues lo que ha permitido es precisamente que las los intereses de los industriales hayan visto caer, porque justamente esta forma, este patrón de industrialización, pues se convirtió en un patrón desindustrializante para el país.
Definitivo.
Entonces, nosotros habíamos estado viviendo durante muchas décadas con una idea de industrialización, con todos los defectos que tú puedas encontrarle, pero con toda una serie de elementos muy interesantes, como fue precisamente todo un proceso en el cual el Estado mismo fue el factor fundamental de apoyo y de fomento. Uh-huh. Cosa que cuando empieza la crisis, se profundiza la crisis a principios de los 80s, ese papel del Estado es totalmente cuestionado, y entonces se le da la vuelta, y entonces el Estado deja de hacer esto, y entonces lo que hace es fomentar otro tipo de industrialización, lo que ellos pensaban que iba a ser un proceso de industrialización. Esto que tú mencionabas, ¿no? Que escuchabas a principios de los 80, decías, sí, hoy nos vamos a industrializar de otra manera, bajo otras bases.
Se hablaba de la reconversión industrial.
Y pues sí,
fue una reconversión hacia afuera.
Exactamente. Sí. Porque ahora hemos beneficiado, pero a los empresarios de otros países.
Por supuesto.
Y a las cadenas industriales de otros países. Pero no las nuestras. Sí. Entonces, claro que tenemos que pensar en un replanteamiento de una política industrial, industrial que industrialice y que reindustrialice precisamente. Uh-huh. De ahí un poco o un mucho el interés por tener esta configuración, digamos, en esta ocasión, en este seminario nuestro, sí, de tener precisamente a empresarios que sí lo entienden, ¿no? Uh-huh. Desde su propia perspectiva. Y un poco dialogando con nosotros, que estamos en el otro lado, uh-huh, que también estamos de alguna manera de acuerdo con los intereses de ellos, ¿no?
Así
entonces
es.
Creo que me parece por eso que lo interesante de este ejercicio que haremos ahora.
No, muy muy bien, muy interesante. Vamos a hacer una breve pausa informativa y musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México invita al Seminario Internacional de Teoría del Desarrollo a realizarse del 20 al 22 de septiembre de 2011 en torno al tema Crisis Estructural y Alternativas de Desarrollo en México. El objetivo del seminario es debatir mediante el análisis y la reflexión sobre el desarrollo hoy como un proceso de construcción teórica en la región latinoamericana. El seminario cuenta con 3 conferencias magistrales a las cuales podrá asistir libremente el público interesado. Para mayores informes, comuníquense al Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto de Investigaciones Económicas. Teléfonos 5623-0093 y 5623-0099.
Teléfono.
55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, para ser todavía más optimistas, porque esto es, miren, el evento está encaminado a tener nuevamente las ideas y el fundamento, ¿no?, para decir que en México tenemos el origen de lo que es la industrialización, tenemos el conocimiento, la tecnología, aunque no de punta necesariamente en todos los aspectos, en algunos sí, y como acababas de mencionar lo de la Asociación Nacional de la Industria Química, me parece que es muy importante que ustedes nos hablaran de qué otros sectores podríamos decir que son muy productivos o muy relevantes para la producción en el país. Bernardo o Irma.
Bueno, hay sectores de arrastre, como sabemos.
Sí.
Todos tienen su dimensión importante.
Sí.
Algunos más porque sabemos que abastecen de un conjunto de insumos.
Sí.
Como es el sector químico. Y sabemos que se necesita la química para todo. Y qué bueno que ahora se está atendiendo la química con preocupación ecológica.
Exacto, sustentable.
Sustentable. Entonces eso es algo innovador y que creo que se está desarrollando en México. Uh-huh. Y eso pues nos llama la atención acerca de todos los jóvenes que se interesen por los estudios en esta perspectiva con una potencialidad importante.
Esto es muy importante.
Muy importante.
Sabes que sí, hay una gran, poca fe quizá, o lo ven con, pues como se ve todo cuando hay épocas aciagas, ¿verdad?, en que los jóvenes sienten poca proyección en el país, poco gusto, digamos, por adoptar o insertarse en sectores de producción, como no sean de la televisión o de los medios. No encuentran, digamos, que haya sectores en donde tener desarrollo, desarrollar la profesión, ¿no?, y desarrollar también a ese sector o esa línea o esa rama. Entonces, me parece muy importante que haya esto y que se conozca, que asistan muchos jóvenes y que asistan, pues, muchos emprendedores, porque ahí aprenderán de aquellos que han empezado por ahí para empezar también a abrir campos, ¿no? Yo creo que no es necesariamente los campos que se abrían en 60 o en 70, tienen que ser por fuerza otros, dada también la verdad que significa la globalidad. Entonces, en esto, sin perderlo de vista, habría que estar claros que el evento va a ayudar, va a apoyar muchísimo esto. Vamos a anunciarles a ustedes que también se va a dar a conocer un producto del seminario del año pasado y que está en unos discos o disco.
Es CD. Ajá.
Es un CD que se llama Dinámica, Segmentación y Reorganización Industrial en México, Avances, Mitos y Realidades. Esto, bueno, tanto la doctora Portos como el doctor Olmedo son coordinadores del propio CD, DVD.
DVD.
SCD. SCD, sí. Del CD. Y entonces, pues se los recomendamos porque es un disco trabajado con profesionalismo, del cual se puede sacar todo el elemento que se tuvo de discusión y de ponencia en el quinto seminario. Hay dos para nuestros radioescuchas que hagan preguntas picudas, que nos llamen y que se interesen todos por asistir a este sexto. Quiero leer dos llamadas de nuestros radioescuchas y agradecerles también su interés. Esperanza de León y Agustín Mondragón. Esperanza de León dice: en México no hay una cultura empresarial debido a la corrupción y a la burocracia que corrompe a la sociedad. Bueno, es un fuerte enunciado. No sé ustedes qué piensan de esto.
Tiene razón en cierto aspecto, ¿no? Y justamente lo que nosotros intentamos es crear otra sinergia. No podemos darnos por vencidos.
Exacto.
Estamos comprometidos con un espacio y un tiempo.
En esa sinergia está comprendida, digamos, la lucha contra la corrupción.
Por supuesto, y empieza por nosotros mismos, desde nuestra casa. Eso es una realidad.
Así es.
Y hay que empezar por algo.
Exacto.
Yo llamaría a que tratemos de acercarnos a las propuestas que van en diferente
sentido. Exacto.
Que no nos conformemos, porque si nosotros nos conformamos, cedemos, nos abrumamos y nos paralizamos.
O sea, ser críticos per se no conduce.
Me parece
es que ser también parte de esto, porque lo que se mercadea, digamos, lo que se produce y mercadea, ahí en el Inter hay corrupción. Entonces, seamos también congruentes con ello, ¿verdad?
Sí. Y en ese sentido, no sé, Bernardo, si tú quieres decir, pero de otros sectores, estos sectores clave, están los productores de máquinas, herramientas, que siguen dando la batalla, y no solamente eso. Hay proyectos, va a venir Guillermo Aulet, del Instituto Politécnico Nacional, a exponer sobre el desarrollo de las máquinas herramienta y la industrialización en México.
Habrá que oírlo.
Habrá que oírlo porque hay en diferentes espacios las llamadas incubadoras.
Sí.
Gente que está trabajando en una perspectiva propositiva. Entonces, este sector es clave, como lo son otros más, pero no quiero ahondar demasiado, no sé.
Bernardo.
Sí. Mira, tú preguntaste hace un momento de cuáles serían los aquellos sectores.
Bueno, de los cuales podemos decir que todavía...
Yo creo que más bien hay que plantearnos la potencialidad de todos los sectores que tenemos.
Todos tienen potencialidad.
Justamente.
Sí.
Nosotros teníamos industrias nacionales, sectores nacionales muy importantes. Te hablo de uno de ellos que era muy... muy, muy importante en su época, por ejemplo, la industria del juguete.
Sí.
La industria del juguete prácticamente desapareció.
Cierto.
Hoy tenemos una tremenda cultura ancestral del juguete mexicano.
Sí.
Que puede servir para, reiniciar todo un proceso, ¿no? Sin dejar de hacer las cosas y de engancharnos de alguna manera con la modernidad y los nuevos juegos y las cuestiones que vienen como resultado del avance científico-técnico, en fin. Pero tenemos ahí un montón de cosas que hacer y que, desgraciadamente, por la apertura, esto se rompió.
Es un grave reto el desarrollo electrónico y los nuevos juegos, pero yo creo que la imaginación del productor mexicano va mucho más allá. Tiene que ser, ¿no?
Sí, porque además esto está ligado no solamente con la fabricación, sino con la capacidad que se puede recuperar de todos aquellos que viven en todas las... Es decir, nosotros somos un mosaico cultural en nuestro país tremendo.
Sí.
Vamos, que se está perdiendo debido a eso, a ese rompimiento que hubo con la apertura que tuvimos.
Bueno, sí.
No es solamente recuperar la industria del juguete, es recuperar la cultura del juguete, la cultura de la creatividad.
Eso, de lo que puede, con lo que puede de participar México, y es mucho.
Así
¿no es cierto, Irma?
Sí, definitivamente, por eso retomo el asunto de una industria cultural, como es la cinematográfica, y como es la de la música, y como es la que se está desarrollando del videojuego. O sea, porque tampoco nos podemos cerrar a que hay un mundo en el que ya viven los niños, los jóvenes, muchos de nuestros hijos, etcétera, y nosotros mismos, aunque no nos educamos en el videojuego y a muchas no nos gusta mucho, pero tenemos que reconocer que es otro bien cultural que ofrece contenidos.
Así es.
Y ofrece potencialidad para que jóvenes que tengan esa formación, que no es cualquiera, tiene que ver con ingenieros, con productores de obras audiovisuales, con generadores de historias, con músicos, o sea, tampoco podemos desecharlo.
Claro,
México está incipiente y parece que no va tan mal.
Eso es bueno.
No va tan mal. Y luego, yo retomo esto de la importancia de la industria cultural. Yo he estado trabajando más o menos en esa perspectiva, porque tiene ese vínculo, el vínculo de generador de ideas, pero también de arrastre. Porque, por ejemplo, el cine arrastra una serie de industrias,
sí,
y de servicios que tienen una derrama económica muy importante.
Sí.
Entonces, no la desprecemos. Tiene su problemática y eso nuestro exponente lo va a hacer. Y hay otras que yo estoy preparando, en este ya no me dio tiempo para este seminario, que son importantísimas, como son la de impresión, industria gráfica, producción de libros y producción de todos los materiales que tienen que ver con la educación. Y que, por cierto, a nivel de INEGI, tienen un crecimiento importante.
Pues ese es alentador, mira.
Entonces, pues nos hace mucha falta conocer a profundidad. No podemos hablar de manera general. Tenemos, cuando estudiamos una industria, un sector importante, nosotros nos tenemos que meter a bucear en ese sector.
Claro.
Porque ahí le vamos a encontrar ese impacto y esa relevancia, ¿no?
Muy bien. Agustín Mondragón dice, el problema nació en lo económico, político y social. Está en crisis porque de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón, México dejó de tener presidentes para tener gerentes impuestos por las transnacionales y por los Estados Unidos de Norteamérica. Así vemos que Felipe Calderón paró la producción de energía hidráulica para comprar la energía eólica y de gas que producen las transnacionales, y estas no dejan que se regenere el dinero que explotan, sino lo sacan a sus países de origen. El campo se dejó caer por una orden del Banco Mundial y ahora México depende del extranjero hasta en un 80% en grano y hemos dejado de ser independientes. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo con la opinión, así es. Susana Becerril felicita al programa. En México no hay apoyo a las pymes. El gobierno ha quitado todos los recursos a estas. Bueno.
Digamos que ha sido muy selectivo.
Entonces, muy selectivo y bueno, de ahí nosotros es donde obtenemos impuestos, sí, y donde damos empleo, qué cosa, ¿no? Bueno, Carlos García felicita al programa y a los invitados. Héctor Ibarra felicita al programa. Dice, pregunta, ¿es cierto o no que ya se aprobó una ley que permitirá al capital nacional y extranjero que inviertan en los sectores de la economía? Si esto es cierto, ¿qué repercusiones tendrá para la economía nacional?
Lo desconozco, no sé a qué.
No, yo tampoco, no tengo de bien a bien una información de esto.
Pero pues hay leyes, por ejemplo, en el gobierno de Luis Echeverría, se creó la ley regulación de la inversión extranjera y de promoción de la inversión nacional, son cosas como esas, ¿no? Es decir, lo que ha pasado en todo esto es que había una política de protección a la planta nacional, que con la apertura se rompió totalmente, y las leyes cambiaron, entonces permitieron que la inversión extranjera entrara al 100% en todo. Eso es cierto también. Aquí el problema es que puedes tener 20,000 leyes, pero en la práctica los filtros hacen que unos se vayan por acá, otros se desperdicien, y generalmente el que nada de todo gana pues ha sido el capital extranjero, ¿no?
Es cierto. Tengo muchísimas preguntas, llamadas más bien, y algunas preguntas, pero casi todas felicitaciones de Javier Guerra, que quieren que ofrezcan ustedes su correo electrónico. Les felicita y felicitan al programa. Gracias. ¿Tu correo electrónico, Bernardo Olmedo?
bolmedo@servidor.unam.mx.
El tuyo, Irma.
iportos@yahoo.com.mx.
Servidos. Bueno, José Manuel Jaime, tiene que ser el Estado el que busque convenio con las empresas de la industria química alemana que son pioneras en la química ecológica.
¿Puede ser?
Pues sí, sería mucho más fuerte en realidad, ¿no? Aunque hay los privados aquí, bueno, no sabemos también de qué origen.
¿Qué vínculo hay,
sí,
¿no?
Exacto. Bien, dice, o es la universidad o empresas que pueden avanzar aisladamente, caso por caso, pues también, ¿no? Se da el caso también. Bueno, el doctor Arturo Cureño Falcón felicita al programa. Alma Contreras felicita al programa y a los invitados. José Chávez, ¿pueden los invitados dar un teléfono para contactarlos?
Sí.
Irma.
5623-0100, extensión 42348. No se asusten si hay una grabadora. Con toda confianza dejen sus datos y me comunico con ustedes. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Irma. Maricruz Hernández felicita a los invitados y por sus investigaciones. Muy bien. Bueno, solo nos queda el par de minutos para que nos hables de la estructura de todo el seminario, para que se sientan plenamente invitados todos.
Claro que sí. Ajá. Bueno, tenemos tres mesas por día, en total, una por día. Arrancamos el martes 30, a las 9:30 sería la inauguración. Tendremos ahí la presencia de Víctor Ugalde, ya mencioné, de la Academia Industrial de Cine. Después tendríamos a Guillermo Miller, de la NIC, uh-huh. Y después al invitado del Poli, con el proyecto que les hablaba. El segundo día, que también arrancará a las 9:30 de la mañana, tendrá la visión académica con Isaac Minian, que es de nuestra unidad de investigación, la doctora Isabel Rueda, a la doctora Ana Luisa González Arévalo. Y después cerrará ese día con la presencia de los empresarios Adán Rivera, Miguel Lozada. Y en ese mismo día tendremos la exposición de José Ricardo Gómez, del Comité Mexicano para la Conservación del Patrimonio Industrial, de lo que ya me adelantaba. En la tercera sesión, que sería el jueves 1 de septiembre, a la misma hora arrancaremos, 9:30, y ahí tendremos alrededor de 5 o 6 empresarios, algunos de la Asociación Nacional de la Industria de Transformación, de la cual es representante Adán Rivera, y 1 o 2 de Canacintra.
Muy bien, pues muchísimas están ustedes gracias. Informados. Les agradezco muchísimo su presencia y este evento que a todos nos va a enriquecer. Lamentablemente nuestra emisión da fin. Agradezco a todos nuestros radioescuchas sus llamadas y su atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.